En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Hola, buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más, una nueva emisión del Café del Alzheimer. Como va siendo habitual, cada 15 días que tenemos nuestra emisión, tenemos la oportunidad de contar con la colaboración de los centros sanitarios. Hoy contamos nuevamente con Paco Martínez Castro, gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Agradecer nuevamente su presencia en nuestro programa, y también nos acompaña nuestro habitual Eufrasio Navarro Fernández con su colaboración en cuanto a recitar y su poesía, pero hoy nos acompaña Mari Carmen Pérez, que hace 2 semanas también tuvimos la oportunidad de poder contar con ella en nuestro estudio. Buenas tardes. Y bueno, y al cierre de la emisión de este programa tendremos la oportunidad de poder escuchar en su voz esa poesía que de forma pues muy amable ha hecho para nuestro programa. Nuevamente agradecer vuestra presencia. Bueno, pues como invitado que tenemos a Paco, hoy decir que el último programa de la temporada, y como no, pues siempre nos gusta contar con Paco en la aportación de un tema que es muy importante, con el que vamos a cerrar nuestra temporada, que está relacionado pues bueno con el tema de cuando van subiendo las temperaturas, qué medidas y qué aspectos son importantes a tener en cuenta, no solo con el colectivo de personas que padecen una demencia, que es el tema al que siempre tratamos nosotros, sino pues con personas mayores, también personas que ya explicará más adelante Paco, pues personas, pues niños, es decir, determinados colectivos. Paco, me gustaría que nos pudieras explicar a nuestros oyentes de Radio Andújar en qué consiste el Plan Andaluz de Prevención ante Temperatura Extrema.
Pues este plan lo que pretende es tener preparados con el tiempo suficiente pues todos aquellos mecanismos precisos pues de información y coordinación para que podamos prevenir y sobre todo aminorar los efectos negativos que una ola de calor pudiera generar en la población. Por ello, el plan debe de estar operativo y va a estar desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ¿no? El plan pues tiene una fase preventiva que va dirigida pues a la población de riesgo y, como tú bien has dicho, son personas mayores, ancianos, niños también y sobre todo pues personas con patologías crónicas, con muchas enfermedades e incluso hasta colectivos sociales que están muy, muy desfavorecidos, ¿no? Y en esta fase, y bueno, aparte de la, como he dicho, de la fase preventiva, está la fase de asistencia, que ya irá dirigida pues a los ciudadanos que en las medidas preventivas no han sido tan eficaces, ¿no? Es cierto que las altas temperaturas hace un efecto pues de aumento de los empeoramientos de su enfermedad, incluso la muerte, ¿no? Pero las altas temperaturas y también la temperatura del frío, es decir, las temperaturas extremas, ¿no? Pues, aunque el organismo es sabio y se adapta perfectamente, las personas frágiles pues tienen más riesgo de sufrir complicaciones, ¿no? En ese sentido.
Bien, pues como nos adelanta Paco, es decir, es un tema importante porque las temperaturas, los extremos, tanto cuando hace frío como cuando hace la calor, pues conforme van siendo mayores o existe alguna patología, la adaptación corporal es complicado, adaptarse el cuerpo. ¿Cómo se puede predecir el riesgo de la elevación de esas temperaturas, Paco?
Pues evidentemente esto está en coordinación, como hemos comentado, pues a través de las predicciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología, ¿no? Que es la agencia oficial y estatal que trabaja en este campo. Ellos son los que van informando, ¿no?
Bien. ¿Y cómo se determina cuál es la temperatura que puede ser perjudicial para la salud? Es decir, ¿hasta qué punto se puede considerar que una temperatura es peligrosa, por así decirlo, Paco?
Pues ciertamente no en todos los lugares de España es la misma, ¿no? Pues no es lo mismo vivir, por ejemplo, en el norte que vivir en el sur. Las personas nos vamos aclimatando según tenemos residencia en nuestra zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, la temperatura, pues que sería, digamos, la de referencia, pues la máxima que se ha podido llegar en el último año. Esa sería la referencia. Pues digamos que si el año pasado fue de 41 grados, a partir de ahí se van considerando los distintos niveles de riesgo para el año siguiente.
¿Y qué son los niveles de alerta y qué significa esos niveles de alerta para que nuestra población lo pueda entender, Paco?
Ya digo que a partir del 1 de junio empezarán todos los ciudadanos a recibir información a través de los medios de comunicación para decir el tema de los niveles de alerta que estaremos en cada día, ¿no? Van avisando, ¿no? Los niveles de alerta vienen determinados por esas predicciones de acercamiento a ese umbral que hemos determinado, por ejemplo, imaginaos que son de 41 grados, y que, sobre todo, la duración, es decir, los niveles de alerta vienen por acercarse al umbral y la duración, por lo que a más días sobre ese umbral superado, mucho más riesgo de afectar a la salud a estas altas temperaturas. Los niveles que se han creado están identificados además por un color y lo vamos a comentar, ¿no? Sería el nivel cero o de ausencia de riesgo, viene representado por el color verde, es decir, Andalucía está en alerta verde, Jaén está en alerta verde. Sí. Siempre van provincialmente, ¿no? Esto viene determinado si el número de días en que la temperatura máxima prevista rebasará los umbrales de referencia. Es decir, todo el verano. Todo el verano estaremos en alerta verde, para que no hagamos idea. En cambio, el nivel 1 o alerta amarilla se activa cuando se prevé superar la temperatura umbra 1 o 2 días y luego baja. Ese sería el amarillo, que teóricamente va a ser el más frecuente. Pero si ese umbral supera 3, se prevé 3 o 4 días, entraremos ya en alerta naranja. Y roja sería cuando hay 5 o más días de temperaturas por encima del umbral, imagina. Eso nos ocurrió hace un par de años o tres, creo recordar, y la verdad, imaginaos esas altas temperaturas mantenidas durante todo este tiempo, que es el problema, la cantidad de síntomas que van a producir en nuestros mayores, en nuestras personas frágiles, en ese sentido, ¿no?
Pues bien, como estamos teniendo oportunidad de escuchar, es un tema bastante bastante interesante y bueno, y también nos sirve para cuando escuchamos pues al meteorólogo saber cuando dice estamos en rojo, en amarillo, en verde, pues saber un poco interpretar el significado del color, que tan importante es. Y bueno, y ¿a qué población, no? Adelantaba un poco al inicio del programa, pero ¿a qué población son las que, pues bueno, desde los centros de salud, pues estáis más encima, por así decirlo? Porque sabemos que a todos la calor no afecta, pero hay colectivos que van a afectar más y que, bueno, pues ¿cuáles son las medidas que vosotros vais tomando, Paco?
Pues verdaderamente los factores, digamos, son personales, como dicen, no sí. Todo el mundo le afecta, y también un poco ambientales, ¿no?, en ese sentido. Si nos referimos a los personales, pues verdaderamente las personas que más afectan son mayores de 65 años, menores de 4 años también, personas que tengan problemas de salud relacionados pues con problemas respiratorios, circulatorios, mentales, en este caso pues las demencias, etcétera, ¿no? También pues enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y sobre todo aquellas personas que están en tratamiento pues con una serie de medicamentos como son los diuréticos, lo que hacen que aumente la orina, ¿no?, la cantidad de orina, y sobre todo tranquilizantes, ¿no?, que también producen otros efectos. Estas personas son más sensibles, también son más sensibles, y también las personas con trastornos de la memoria, por sus dificultades de comprensión, de orientarse, o incluso la poca autonomía que tiene para ello, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sería otras personas, ya otro grupo de personas, pues ya problemas con adicciones, toxicomanía, etcétera, sí. También son muy susceptibles. A nivel ambiental, pues si además, imaginaos este grupo de personas, si además viven solas, digamos, estos los factores ambientales, incluso sociales, ¿no?, que viven solas, en condiciones económicas o incluso de aclimatación inadecuada, de difícil refrigeración, que apenas reciben visitas, pues imaginaos que aunque no tenga enfermedades, este grupo de personas
tiene
de altísimo riesgo. Estas personas las vamos ya identificando a lo largo del año y tenemos algunos grupos y vamos ya haciendo ya las primeras intervenciones, que es avisarle, ver primero si ha habido algún cambio en relación al año anterior, pues sigue viviendo solo, tiene su enfermedad, su tratamiento, y buscamos a una persona de referencia por si a la hora de llegar una alerta naranja, que es un poco ya la que nos da ya el preaviso, pues si no responde telefónicamente a nuestra llamada para darle ese consejo, a ver cómo se encuentra, pues llamar a la persona de referencia para interesarnos de cómo van las cuestiones y reforzar las medidas que luego más adelante comentaremos en ese sentido, ¿no? Eso sería un poco los factores que afectan a estas personas, ¿no?
Sí.
Ahondando en el ambiente, en el estado del ambiente, por deformación profesional, yo te preguntaría que si vosotros emitís algún informe respecto a la urbanización de las poblaciones, sobre todo en el sur, donde hemos perdido totalmente el sistema árabe de calles estrechas, muros gruesos, precisamente para la refrigeración de los habitantes, que eso, dicho así, parece que es una utopía o es un logo, pero, sin embargo, es cierto. Quiero decir, eso bajaría notablemente las temperaturas de las ciudades, que por eso además se inventó en el sur y en todos los países ribereños la cal, donde es un exponente fundamental termoaislante. ¿Vosotros hacéis algún informe cuando detectáis que hay un excesivo número de afectados por el calor?
Bueno, nosotros las cuestiones que tú planteas, Francio, pues son verdaderamente urbanísticas, que verdaderamente, pero verdaderamente lleva razón, porque la zona, por ejemplo, las ciudades, por ejemplo, como Andújar, lo que es la zona antigua, se entiende que está mucho más fresquito que el resto, ¿no? Allí habría que hacer cuestiones de cambio climático y todas esas cuestiones. Pero en lo que respecta a los servicios sociales, sanitarios públicos nuestros, nosotros lo que hacemos es un seguimiento. Yo, por ejemplo, hoy que ya he hecho varias inclusiones de seguimiento de personas en riesgo, pues veo exactamente en qué condiciones se encuentra de salud, en qué situación, digamos, de si está aislado o no está aislada, si vive o no vive, ¿no? Cuando ya termine el programa, yo veré el número de intervenciones y llamadas que hemos hecho y si ha habido algún problema en el sentido de alerta sanitaria y si ha habido un ingreso hospitalario, claro, pero afortunadamente no ocurre. No, o sea, decir, ha habido una incidencia muy alta en las personas mayores por la calor. No tengo ningún dato en ese sentido, no manejamos. Sí comunicamos las intervenciones que vamos haciendo nosotros. Y ya me imagino que los servicios que se encarguen de la gestión estadística para ver efectividad o no de este programa, pues dan conclusiones. El hecho puntual es que no ha habido una reseña importante. Eso no quiere decir que las personas enfermas o de grupo de población de riesgo, su salud no le afecte al calor. Claro que le va a afectar a todos, estemos los sanos y los que no están sanos. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Pero que no existe una estadística específica de alerta que nosotros generamos. Nosotros vamos generando las inclusiones de personas, los seguimientos y luego ya estadísticamente determinan, ¿no?
Sí, no, yo lo decía simplemente como una observación, entre otras cosas, porque entiendo que sois los profesionales. Y al hablar de medio ambiente, pues evidentemente es un factor enormemente importante la ubicación de toda la población para determinar sectores donde se puede producir mayor o menor incidencia en esta patología como golpe de calor, ¿no? Era simplemente eso.
Bien, pues dada la intervención de Eufrasio, pues un poco resaltar lo que ha comentado Paco, es decir, cada uno vive en el lugar de la población donde vive y ahí estamos trabajando un poco lo que es el tema de sanidad, vamos a decir, la medida es preventiva en cuanto a la salud y qué factores de riesgo son aquella población que tiene más afectada determinados problemas de salud. Bien, Paco, a mí me gustaría que explicaras qué medidas son desde el punto de vista institucional se toma o se desarrolla para poder intervenir en ese tipo de población específica.
Ya hemos hecho ya varios comentarios, entonces ya hemos visto que ya esto es una coordinación de muchos departamentos, ¿no? Y hemos empezado por el que nos dice la alerta, que es el Instituto de Meteorología, ¿no? Y luego además hay acciones preventivas que van a nivel de población general, por los medios de comunicación, que nos van avisando del tema de la alerta previsible, incluso ya siempre escucharéis decir, pues beber mucha agua, mucha fruta, etcétera. Todas esas cuestiones serán muy repetitivas. Y luego ya a la población de riesgo, es lo que hemos dicho nosotros, desde los profesionales sanitarios y los servicios sociales nos van comunicando personas susceptibles de ser incluidos en este seguimiento. Vamos actualizando censos, registramos, contactamos con la persona de referencia por si falla la persona en cuestión, porque cognitivamente está bien y puede vivir en su entorno con el apoyo y la visita de su familia, de quien proceda, y a partir de ahí ya vamos haciendo el seguimiento, ya según el tipo de alerta iremos interviniendo los diferentes servicios. ¿Que va a haber reagudizaciones de procesos? No cabe duda, pero afortunadamente lo que hay que hacer es que aparezca en lo menos posible, siempre y cuando estemos pendientes en ese sentido, ¿no?
Paco, ¿y cuáles son los problemas de salud que más frecuentemente aparecen y que están relacionados con las altas temperaturas?
Pues evidentemente los más importantes, o sea, los que más vamos a notar va a ser, pues, cuando empiezan a subir las temperaturas y sobre todo por la noche, pues que no vamos a poder dormir, el insomnio. Y en personas mayores con enfermedades se le va a notar más, porque al día siguiente van a tener más cansancio y entendemos que también existe una limitación física propia de su edad, pues imagínate. Entonces, el insomnio que pueda afectar en ese sentido, ¿no? Luego ya, la posible diferencia, si está con tratamientos, por ejemplo, de tranquilizantes que producen esa sequedad de boca específica, como no haya un aporte adecuado de hidratación, imagínate, ¿no? Sudoración, que muchas veces no te das cuenta porque el mismo calor va evaporando, ¿no? Entonces no percibes. Y sobre todo las personas que están con problemas importantes de corazón, de circulatorio, que utilizan los diuréticos, los productos para eliminar líquido, ¿no? Porque es así. Más incidencia sobre este tipo de personas. Luego, el problema está los insomnios, riesgo de deshidratación. Si va a estar en contacto, eso por la calor, pero si está en contacto con el sol, ¿qué no suele ocurrir? Pues esos enrojecimientos, esas quemaduras, una insolación, pues que te dolor de cabeza, con mareo, etcétera, ¿no? Pues entonces, esos son los problemas menores. Los mayores serían si tú continúas en contacto con la calor, con el sol, pues puede evolucionar ya a situaciones de muchísima gravedad, ¿no? Quemaduras graves, incluso pues hasta mareo y pérdida de conciencia por el efecto de calor, que luego si quieres lo podemos comentar.
Bien, Paco, aunque no es la población en concreto la que estamos tratando, pero tiene mucho juego el aporte que vosotros desde el área de salud, del área de enfermería, hacéis, incluso campañas, y me consta. Cuando llegan las vacaciones para el verano, en la playa, la piscina, ¿cuántas veces se da información sobre cuáles son las medidas por un golpe de calor, que también pasa, ¿no? Sí. Y las quemaduras, y qué cosas, pues bueno, un poquillo para la gente que nos esté escuchando, que nos escuchan todos los colectivos, ¿qué consejos daría? Porque sabemos que de tantas veces, alguna vez, algún consejo tomamos de oírlo, ¿no?
Bueno, centrándonos en la población en general, en general, lo primero, evitar las horas de máxima calor, a partir de las 12 de la mañana y hasta las 7, 8 de la tarde, es la hora menos recomendada para una actividad física voluntaria, diferente de la persona que tenga que trabajar y ganarse la vida, ¿no? Pero para la población en ocio y demás, evitar esa hora. Segundo, salir bien hidratado y llevar para ser hidratado. Y por supuesto la protección solar máxima en las partes expuestas al contacto directo con el sol. Como bien ha dicho Eufrasio, para utilizar prendas lo más claras posible en ese sentido, ¿no? Porque es una manera un poco de reflectante de los rayos solares, ¿no? En ese sentido. Recomendaciones, digamos, de prevención y protección. El beber lo máximo posible y tal. Quiero también, aunque lo ha hecho a la población en general, si nos vamos a las personas con alteraciones de demencia y tal, tenemos que estar continuamente ofreciéndole líquidos. Cuando no hay ningún problema de atragantamiento, de disfagia. Es importantísimo beber agua, aunque sea cada hora, un chupito y venga a beber. Eso es importantísimo en ese sentido. Las comidas, pues ya nos hemos metido un poquito también en los consejos, ¿no? Para las cuidadoras, sobre todo eso, facilitar líquidos, las dietas que sean pues lo más frescas posible, utilizando también las legumbres, que no tienen por qué dejarse, porque la relación del cocido con el invierno, pues sí, pero también lo se puede dar de manera fresca, incluso triturar, claro, evidentemente, ¿no? Los zumos, bebidas, evitar los gases y fraccionarlas si hace falta para que esté bien nutrido y sobre todo bien hidratado. Y luego, cuando estemos en casa, pues lo que hacemos todos, tenemos nuestro aparato aire acondicionado, a lo mejor, o en todo el piso, en toda la vivienda, o en los lugares, pues buscar los lugares más frescos durante el día, ¿no? Cerrar las ventanas y cortinas a lo largo del día, sobre todo en las partes expuestas al sol, a la parte más soleada. Si tenemos mucha calor, pues por eso tenemos nuestra duchita, nos pegamos un bañito de arriba abajo, nos secamos a medias para mantener ese frescor, y el ventilador, cuando nos da sobre la piel, vamos a sentir el frescor en ese sentido, ¿no? La ropa que sea holgadita, que no vayamos muy apresionada, y nada más, sería en ese sentido un poco el tratamiento, ¿no?
En cuanto respecto a lo que son las cuidadoras, ¿no, Paco?
Evidentemente las cuidadoras mantendrán el entorno lo más fresco posible, pero si llegado el momento en que no tengamos aire acondicionado y tengamos el ventilador, pues solamente refrescarle las partes físicamente, aliviarle un poco en ropa y refrescarle en ese sentido. Así, porque el abanico ha sido siempre súper efectivo, ¿no? Y pues si el ventilador a una potencia y una distancia suficiente puede suplir la ausencia de un climatizador, ¿no? Que puede ser también un poco yo más de más miedo, que si a qué temperatura lo pongo, etcétera, ¿no? Sí. Son medidas muy básicas en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que, claro, lo que te encuentras también, ¿no? Por comentarios, el tema del aire acondicionado, pues nos encontramos con personas que con una pensión, pues sí, claro, que no pueden pagar por un costo que supone el tener el aire puesto. Entonces, pues claro, se tiene que recurrir, pues como siempre ha pasado, ¿no? Al tema de la ducha, al ventilador. Sí.
A colación de esto es que últimamente se escucha unas noticias en televisión que te estremecen, de personas que hoy en día, por la clase de vida que llevamos, de que todos trabajamos, pues de ancianos que han descubierto en 3 meses, 4, que esa persona había fallecido. Entonces, la importancia, recalcar la importancia de esa persona de referencia siempre ante una enfermedad, una persona mayor, aunque me vaya un poco del tema, de eso de que nunca se deje a un enfermo sin contacto y sin gente de referencia, ¿verdad? Sí. Lo importante que hoy en día, de esas personas, que no nos encontremos estos casos tan crueles y desagradables, de siempre saber a un vecino, una llamada de atención a un vecino, que tú sabes que hay una persona enferma o mayor, de que seamos un poquito solidarios y preocuparte, llamar al timbre, decir, ¿estará esta persona atendida? En fin, era eso que lo tenía yo ahí en el clavadito.
Quizá una de las cosas que no he comentado y que la has reforzado, es decir, no todo es responsabilidad también de la familia, que verdaderamente tiene su parte, ¿no? De las personas mayores, etcétera, etcétera. Pero el sistema de apoyo vecinal es claro, maravilloso. El que yo sepa que hay una persona mayor, aunque no sea de mi familia, pero hay un roce, verdaderamente, pues, estar pendiente. Es decir, vosotros que vivís, estáis en vuestro edificio, ¿no? O en vuestro residencial o en las casas, y conocéis a personas en circunstancias de este tipo, pues no nos cuesta ningún trabajo, como bien dice, decir, voy a hacer una visita a María o a José, a ver cómo se encuentra y tal. Evidentemente, eso es aparte. Os comento que de las, no sé, alrededor de 20 personas que tenemos ahora mismo localizadas, lo que corresponde a Marmolejo y Andújar, el área nuestra, unas 20 y tantas personas, ¿no? Sí es cierto que tenemos ahí 2 o 3 personas que viven solas, con problemas de conducta, que no, de demencia, o sea, tienen sus capacidades totalmente de decisión, de razonamiento, sí, de toma de decisión, ahí está. Entonces, hablando con las personas de referencia que teníamos, pues me dice, pues mira, Paco, es que estamos peleados, es que me echó de casa y me ha quitado las llaves. Entonces, son personas frágiles que tienen enfermedades relacionadas y tratamientos relacionados con los grupos de riesgo. ¿Ahí qué podemos nosotros como sanitario intervenir? Pues verdaderamente localizarlo, hablar con la persona, darle la importancia que hacer este seguimiento, preocuparnos de que llegado el momento, si te llamamos, pues que nos escuchen, ¿atiendes? Pero cuando hay esa alteración de conducta, ¿cómo podemos intervenir? Los sanitarios. Ahora ya no hablo yo, porque desconozco los servicios sociales y ya pues hasta la autoridad judicial, llegado el caso, ¿no? Entonces, en esos casos conocidos, pues se van valorando y se van interviniendo hasta donde se puede y la ley hace que lleguemos. A partir de ahí queda pues la decisión personal de los cuidados que yo puedo tener o no puedo tener o puedo decidir, ¿no? En ese sentido.
Es que en el caso que plantea Paco, de familias que él conoce y que presenta una serie de conductas, alteraciones conductuales, la familia a veces pues dice, es que me ha quitado las llaves. Yo siempre digo, y desde aquí un llamamiento como psicóloga, como profesional, que a la familia, cuando tenemos un familiar directo o indirecto en el que, bueno, es que me han quitado las llaves ya, que no tiremos la toalla y que no dejemos de preocuparnos por esa persona. Porque tenemos que pensar que si esa persona estuviera bien, pues por cualquier cosa o incluso motivos, tienen que ser muy grandes para decir, dame la llave y no vengas más. Entonces, que la familia siga insistiendo y también se preocupe, ¿eh? Porque no está en su esa alteración de conducta, es que te está diciendo que no está bien. y que si esa persona estuviera bien, ese hermano, esa hermana, ese padre, esa madre, ese abuelo, si estuviera bien, o cómo era antes cuando no tenía esa alteración de conducta. Tenemos que pensar que no echaría, y que si lo hace muchas veces quizás sea por llamar la atención, porque quizás lo que quiera es que estén más tiempo del que está. Es decir, que no podemos negarnos a bueno, pues ya está, porque como me ha quitado la llave, no, eso, para mí, bajo mi punto de vista como profesional, sería una excusa fácil, ¿eh? Y nosotros tenemos que estar ahí, la familia, el profesional, los cuidadores, todos, para decir no. Es decir, yo tengo que volver porque ahí quien está viviendo es una persona, ¿eh? Y somos personas hasta el momento en el que nos vamos.
Sobre todo porque a través de tantos programas del Café del Alzheimer, porque estamos en el programa El Café del Alzheimer, constantemente estamos reivindicando a los familiares que cuando tenga un familiar con los más mínimos síntomas, que las asociaciones como esta, Afanduja, está aquí a su alcance precisamente para información. La información es importantísima, porque después... si no se coge información, después vienen los lamentos, y que no cuesta nada informarse. Esto lo reivindicamos en cada programa del Café del Alzheimer, para no llegar a casos extremos como lo que se está comentando.
Bien, dicho queda, las aportaciones que hemos dicho sobre el tema que hoy nos trata, y que tenemos como invitado a Paco Martínez. Bien, nos estamos acercando a justo la mitad del programa. Vamos a hacer un descanso, el descanso habitual que hacemos es con nuestro café, y dentro de unos instantes volvemos con ustedes.
Tarareando una copla, tenía la puerta abierta. Buenas tardes, José.
¡Eh! ¿Quién es?
Tu hijo que viene a verte. ¿Quién va a ser?
Entre, entre y siéntese usted.
Y no se acuerda, y no se acuerda, y no se acuerda de que jugaba conmigo en los escondites de hierba. Pa' él siempre fui su niño y no se acuerda.
Recontando lo que tiene, se le olvida en un segundo. Hasta el nombre de mi vieja, era el más grande del mundo, compare, y no se acuerda.
Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio. Qué pena que no se acuerda, es lo más grande del mundo, es mi madre y no se acuerda. Qué mala suerte, qué mala suerte, qué mala suerte, mover por ti el universo y después no conocerte. Ay, después de tanto esfuerzo, qué mala suerte.
De la noche a la mañana, tu padre es como un extraño, que ya no se alegra al verte, ni se sonríe en sus labios, qué mala suerte.
Qué mala suerte. Dale la memoria mía, Dios mío, qué mala suerte, que amanezca un nuevo día y que me levasque la muerte. A una mare, a una mare, que te ha llevado en su vientre y te amamantó, compadre. ¿Quién le explica que el Alzheimer borra el amor de una madre?
Y le borra hasta la cuenta de las veces que ha parido. El Alzheimer es tan infame que le roba la mirada de un hijo a una madre.
A una madre. Y las veces que me dormía
mía, aquella nana compare, y todo eso se lo olvida con el Alzheimer a una madre.
Y no se acuerda, y no se acuerda, y no se acuerda de aquellos vasos de vino y las cartas en la taberna, va a verlo su mejor amigo y no se acuerda.
¿Quién le manda este castigo? ¡Qué penita de mi padre! ¿Quién la aprieta si la cuerda? Lo guapa que era mi madre y no se acuerda.
Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio. Qué pena que no se acuerda, es lo más grande del mundo. Es mi madre y no se acuerda.
Bueno, pues después de nuestro descanso habitual, estamos nuevamente en nuestros estudios con nuestro invitado Paco Martínez. Y antes de irnos al descanso, estábamos comentando los consejos que se daría a aquellos cuidadores, a aquellas cuidadoras que están con personas, con colectivos de personas mayores y con personas que de demencia, que es el tema en el que tratamos siempre el Café del Alzheimer.
Recordamos algunos de los que hemos comentado anteriormente y lo dejamos pues claro ya en ese sentido. Primero, referente a beber y comer, ¿no? Beber lo más posible, agua, zumo, pero incluso sin ganas de beber. Es decir, hay que tomar al menos un vasito cada 2 horas, ¿no? Sí. Un vasito cada 2 horas. Siempre comer lo que uno tenga de costumbre, pero eso sí, fraccionando un poco las comidas y que éstas no sean copiosas. Hablamos también, por ejemplo, de las frutas, de las verduras y de las legumbres. En cuanto a la alimentación, primero mantener luego fresco el entorno y a la persona, pues en la habitación fresca lo más posible, con aire acondicionado, con ventilación, el baño o incluso varias veces al día si hace falta. Lo importante es refrescar la piel lo máximo posible, y si además de refrescar hacemos el ventilador, pues mucho mejor en ese sentido. La ropa, hemos dicho que sea lo más holgada posible en ese sentido. Y luego, pues, dentro de los consejos de nuestras cuidadoras, pues, protegerse del calor, sobre todo a la hora de la salida, evitar la hora de máxima calor, entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde, ¿no? Y si salimos, pues siempre, pues, todos por inercia, vamos por la sombra, y si es posible, pues incluso protegernos, ¿no? Factores de protección en la piel que está en contacto con el sol para evitar pues una quemadura, incluso lesiones posteriores más adelante. Si salimos, vamos a acostumbrarnos a llevar nuestra botellita de agua, ¿vale? Vamos llevando nuestra botellita. Y una cosa importante que hemos dicho antes y vamos a reforzar: visite a las personas que están aisladas, que viven solas, que son frágiles, y aunque no nos da, estemos un poco peleada entre comillas por esta persona de alteración de su conducta, que estemos pendientes de ello. Y si queremos llevarle algo de comer de lo que hayamos hecho, pues se lo llevamos con ese acercamiento que existe, ¿no? Eso sería un poco lo que es los consejos que vamos a dar a nuestras cuidadoras. Sí es cierto que si alguna persona tiene muchas enfermedades de tipo circulatorio, de corazón, con tratamiento, con muchos tranquilizantes, con muchos diuréticos, habría que personalizar los cuidados, y para ello ya seríamos dirigirnos a nuestra enfermera y sobre todo a nuestro médico para ajustar los tratamientos en este tiempo, sobre todo ante una alerta naranja y casi roja. Habría que ajustar el tratamiento, ¿eh?, para evitar consecuencias mayores.
Eso me parece magnífico, y como profesional yo creo que no está de más recordar, decir que la piel tiene memoria. ¿No es cierto? Y que cuando haya una leve quemadura en la piel por efectos del sol, por efectos incluso del calor, pues que recurran a su médico de cabecera, a su centro sanitario, para que no se produzcan peores consecuencias.
Bien, ¿qué podemos, Paco, qué podemos hacer si nos encontramos con alguien que pueda estar sufriendo el efecto del calor ahora que se aproxima el verano?
Bueno, vamos a hablar de los efectos ya sobre los efectos, digamos, un poquito más graves, directos, sobre El calor y también, no solamente el calor de la sombra, sino el calor directo del sol, ¿no? Empezamos por lo que sería el más básico, el salpullido, esa irritación de la piel que muchas veces está ocasionado por el sudor excesivo, ¿no? Entonces, puede ocurrir a cualquier edad, en zonas de pliegue. El tratamiento, pues, está claro, refrescarla, lavarse y cuidado con la hidratación, porque muchas veces la hidratación puede... no mejorar, ¿no? Sino el lavado jabonoso secado correcto con agua fresca alivia. Habría que ir al médico si eso se prolonga varios días y hay un picor excesivo. Sería ese salpullido. El eritema solar, pues el eritema es casi una quemadura, como bien ha dicho y ha referido Eufrasio. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues bueno, si vemos ya la presencia de ese enrojecimiento y ampolla, pues ir a los servicios sanitarios para que procedan a valorar y poner el tratamiento más oportuno, ¿no? Lo sería la salpullía, el eritema o quemadura. Luego tenemos también los calambres que se producen. Se suda mucho, se pierde mucha sal y el músculo se queja, ¿no? Entonces aparecen los calambres. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Pues primero, buena hidratación. Pero si hay esa aparición, pues hay que quedarse quietecito, esperar que se pase. Pero hay personas mayores o personas en tratamiento con diuréticos que van a ser más susceptibles. Por eso, si tienen mucha medicación de este tipo, ajustar el tratamiento para evitar que eso aparezca. No es importante que si tengo un calambre, que me quedo quieto, que espero ahí hasta que haga poquitas veces se me pase y reinicio la actividad. Si me quedo enganchado o me duele, pues reposo hasta que se me pase. ¿Me explico? Eso serían los calambres. Vamos subiendo y hablamos ya de la insolación, lo que se llama el golpe de calor, que digamos que es lo más grave. Esto ya es en personas pues que están durante mucho tiempo en contacto directo con las altas temperaturas, con esos trabajadores deportistas, entre comillas, que ocurren eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en principio se produce por una elevación de la temperatura hasta el punto que ya se corta el mecanismo de defensa, que es el sudor. Y entonces el cuerpo, como no suda, no se ventila. Y como yo sigo estando en contacto directo con la calor, ¿qué ocurre? Que me estoy quemando y cociendo por dentro, porque no me estoy refrigerando. ¿Qué ocurre? Pues que rápidamente me va a venir un mareo y voy a perder la conciencia y me voy a quedar suelto, en ese sentido. Eso sería el extremo máximo, el golpe de calor. Pero igual que hemos visto de las cosas que podemos hacer, si alguna vez vemos a alguien que nos encontramos en esta situación, lo único que tenemos que hacer es llevarlo al lugar más fresco, echarle agua lo más fría posible, enfriarlo, por supuesto, poner en marcha la llamada al 061 para que vaya rápidamente a atenderlo. Sus características de esta persona, que puede estar consciente o inconsciente, puede ser ese enrojecimiento de la piel, esa falta de sudoración, ese pulso que va muchísimo, muy rápido en ese sentido, ¿no? Eso sería lo más extremo. Llevar a la persona a un área lo más cercana, más fresca, refrescarlo y rápidamente pues llamar a los servicios de urgencia, ¿no? En ese sentido. Eso sería lo más importante, las patologías que podrían aparecer por el efecto de las altas temperaturas, ¿no?
Bien, Paco, ¿se acercan a personas por el tema de sales al pullillo? ¿O no es algo que la población le dé mucha importancia y se puede ir agravando a las fases que hemos ido comentando?
La patología más frecuente y más leve es los eritemas, que si aparecen en niños, mayores, sobre la zona de pliegue. Imagina la zona del pañal, ¿no? Se va a aumentar más esa zona. Aumenta también la calor, no solamente la calor que produce el pañal en contacto con la piel, sino que también el ambiente. Y sobre todo, pues los eritemas solares, las quemaduras, sí son lo más prevalente. Yo no he visto todavía ningún paciente atendido por un golpe de calor como tal. Sí, insolaciones y personas que han estado haciendo actividad deportiva o trabajo y que han venido marea, un poco un mareo, mal cuerpo, ¿no? A los servicios de urgencia y se ha valorado y se ha dicho, bueno, por lo que tú expresas, explica, tiene relación con este texto, ¿no? Se valora las constantes, se evalúa que no hay ninguna alteración y se va a casa pues con las recomendaciones generales. Bebe usted mucho líquido, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido.
Paco, ¿se puede fallecer por un golpe de calor?
Sí, de hecho ocurre. es la noticia más habitual que vamos a escuchar. Una persona fallece por un golpe de calor. Y cuando digan datos, dirán o trabajador o deportista.
Esos suelen ser los perfiles.
Son los que
deportistas entre comillas, digo entre comillas, sí, que se van a las 2 de la tarde a correr por ahí por la mota, ¿no?
Claro.
Aunque esté el río al lado.
Está claro.
Sí, de ahí la importancia de lo que está diciendo Paco, de que se pueda hacer deporte, que de hecho es una de las cosas más importantes en cuanto a lo que es el tema de salud, pero que tenemos que tener una hora óptima, ¿no? Muchas veces decimos, seguramente que si fuera por una obligación no te iba a las 2 de la tarde a correr, ¿no? Y luego también, pues bueno, colectivos como son trabajadores, que también por eso se hace un horario de verano, por evitar precisamente la calor. Porque las extremas temperaturas son malas, tanto del verano como del invierno, pero sin embargo se trabaja por la mañana en turno de tarde. Sin embargo, en verano no se puede hacer eso. Sí.
Bueno, yo al ser monitora deportiva me doy un poco por aludida, entonces yo recomiendo, de hecho yo tengo pues personas mayores en mi gimnasio, entonces pues un gimnasio está acondicionado, está con una calefacción en invierno, está con un aire acondicionado en verano, entonces tú puedes ir a las 4 de la tarde perfectamente o puedes ir a las 10 de la noche cuando quieras. No hacer, como ha dicho mi compañero Paco, irte a las 4 de la tarde a correr por la campiña. Entonces, está claro que estás corriendo un riesgo. Entonces, el deporte siempre es bueno, pero, claro, bajo una vigilancia y una coherencia. Irte a los sitios adecuados para, según la época del año. Igual te puedes quedar heladito por la calle en invierno que en el verano te puedes dar una insolación. Entonces, eso. Ser consciente de lo que tenemos a nuestro alcance y si esa persona está en sus facultades, como hay muchos pacientes así, que ya hay que ayudarles para aconsejarlos bien en estos temas, siempre aconsejarlos muy bien.
Hombre, lo que sí está claro es que tenemos que saber que cuando se toman una serie de medidas preventivas desde lo que son los centros de salud con el tema de la calor, que tenemos que hacer caso. Y lo que pasa es que muchas veces creemos que no lo va a pasar y que porque me vaya no me va a pasar, hasta que lamentablemente pasa. Con eso como con muchísimas otras enfermedades, ¿no? Siempre decimos que nos basamos en la promoción. La Organización Mundial de la Salud siempre se centra en promocionar la salud y prevención de la enfermedad. Pero si no hacemos caso a ellos, a nuestros enfermeros de enlace, a nuestros médicos, pues muchas veces lo digo, ¿no?, en otros programas, que no sirve de nada el ir al médico si no hacemos lo que el médico, el enfermero, nos esté diciendo. Entonces no tiene sentido, porque nos encontramos también veces de personas, ¿no?, que van al médico y van más frecuente de lo que deberían de ir, y luego tampoco sirve para mucho porque no están haciendo caso. Siempre tenemos que pensar que aquellos consejos que se dan con las medidas preventivas del golpe de calor o con prevenir por otro tipo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, son enfermedades que si pusiéramos de nuestra parte, son enfermedades que se están poniendo, entre comillas, más de moda, pero que son enfermedades que han existido siempre.
Sí, refuerzo un poco lo que me ha referido Frasio. Verdaderamente aumentarán algunas consultas médicas relacionadas con qué le pasa, pues que me encuentro flojo, sería un poco la expresión general de eso, ¿no? Cuando se analiza a personas con patologías crónicas, con tratamientos muy específicos, por eso el médico es el que tiene que ajustar para esos momentos de alta temperatura, su tratamiento. Es decir, si me encuentro flojo y estoy tomando pastillas para bajarme la tensión, para orinar, de dos tipos, pues verdaderamente estoy eliminando y mi tensión arterial y mi frecuencia cardíaca, que está controlada por antiarrítmicos para que mi corazón no sufra y tenga que estar siempre en esta frecuencia cardíaca y en esta tensión arterial, que son medicamentos que eso, verdaderamente voy a sentir más flojo porque estoy orinando mucho, estoy perdiendo muchos líquidos, no recupero. Por eso es importante a este tipo de personas, a este tipo de pacientes con patologías crónicas, con este tipo de medicación, en el síntoma me siento flojo, pues que vaya al médico, consulte, se le toma las constantes, se valora y diga, bueno, pues vamos a ajustar el tratamiento a esta situación actual. ¿Me explico? Eso es muy importante también.
Sí, Paco, te hacía esta observación porque no debemos de dejar de un lado que la población española estamos en un aproximadamente en un 30%+ de personas mayores. Es muy importante. Claro. Siempre decimos, somos 9 millones de jubilados. Y el decir 9 millones de jubilados es decir personas mayores, donde las patologías ya por la edad o simplemente pues porque la se lo han diagnosticado, como la diabetes, el Alzheimer o cualquier tipo de cosas de estas, no deben de ser generalidad a la hora de hablar de la calor, golpe de calor o de cualquier tratamiento. ¿Correcto?
Así lo estamos haciendo. Sabemos la población de alto de riesgo, lo identificamos y hacemos un seguimiento. El resto de la población tiene pues las medidas generales que se están dando pues a través de este medio, como estamos haciendo ahora, y también pues a través de otros medios. Luego ya pues bueno, también tenemos en la Junta de Andalucía, en el Servicio de Andaluz de Salud, se pone en el Google programa alta temperatura Junta de Andalucía y ahí viene un montón de consejos, bueno, información al máximo. Luego ya, como bien dice, asumir esos cuidados, esas recomendaciones, pues ya cada uno lo va entendiendo, haciendo según sus circunstancias, momentos, etcétera, ¿no? Pero que yo creo que desde 2006 que esto se puso en marcha, los efectos de las altas temperaturas sobre la salud cada vez están más controladas, ¿eh?
Bueno, yo aunque sea un poco pesada con el tema, pues recalcar eso, que no dejemos a nuestros mayores, a nuestras personas que necesitan ayuda, aunque tengamos trabajo, que hoy en día todos trabajamos y llevamos una vida que es estresante, pero no olvidarnos nunca de nuestros enfermos, nuestros mayores, vigilar a sus cuidadores, porque a lo mejor ese cuidador tiene a 7 personas y no llega a detalles que tú, es tu padre, es tu hermano, es tu primo. Puede llegar a pequeños detalles que esas personas, por saturación, porque son personas que necesitan muchísima atención y muchas veces no se llega a todos los puntos, que saquemos un ratito y vigilemos a estas personas y digamos, ¿qué necesita? ¿Está bien atendida? ¿Tiene todas sus necesidades cubiertas? Eso es muy importante y yo creo que aunque tengamos poquito tiempo, siempre podemos sacar media horita o una horita para visitar a ese familiar que está necesitado y asegurarnos de que esa persona está bien atendida. Recalcar mucho en eso, de que se atiendan siempre a nuestros familiares, no lo olvidemos.
Bien, Paco, remontando un poquillo a lo que anteriormente estábamos hablando, de pues se centra en una determinada población desde el área del centro sanitario. Se hace un seguimiento a lo largo del año, ¿no? Se va detectando pues si esta persona vive sola, también el área de trabajadora social, me imagino que también servicio social le va llevando este tema de cómo lo vaya anotando en un seguimiento, me imagino, ¿no, Paco?
Claro, porque esta información fluye mucho a través de los servicios sociales, a través de las personas que tienen teleasistencia, saben los que están solos, los que tienen patología, y cuando llegamos a el mes de antes de empezar este programa de Ola de Calor, pues ya vamos sabiendo quién son. Siempre cogemos los referentes del año anterior, algunos ya pues a lo mejor ya no están con nosotros, ¿no? Pero otros van entrando pues a través de su médico, su enfermera, sobre todo el trabajador social, que son los que tienen conocimiento de las personas frágiles en ese sentido, ¿no? Luego ya se valora y si tiene criterios, pues se mete. Y siempre que estén de acuerdo, porque ¿para qué voy a meter yo una persona que sé que está sola y tiene un nivel de riesgo altísimo, si luego después va a decir que yo no quiero y cuando le llame la teleoperadora de Salud Responde y diga que quién le ha dado su número y por qué me llamas, pues verdaderamente pues no tiene un sentido. Porque esto es un acuerdo, claro. Claro. No. Rechazan el servicio. Incluso, fíjate tú, que después incluso de estar incluida en el programa, cuando se confirma por parte de Salud Responde de que se la ha incluido tal, dice... ¿Y ustedes quién es? ¿Por qué me llaman ustedes?
Así también que, un poco desconfiado, ¿no?
Claro. Ah, pues no, a mí no me moleste. Y entonces automáticamente yo veo que había una incidencia y entonces pues rápidamente como son conocidos míos, porque a mí sí me conoce, pero a la teleoperadora de Salud Responde no tiene eso. Cuando yo veo una incidencia, pues automáticamente me pongo en contacto, generalmente en visita domiciliaria, evaluamos, hablamos, clarificamos y le hacemos llegar lo importante de que alguien se preocupe de ti, ¿no? En ese sentido, llegado el momento.
y razonan.
Claro, totalmente, claro, claro, pero es lo que tú has dicho, es esa desconfianza que existe. Yo voy a otra visita domiciliaria normal y corriente de una alta hospitalaria y cuando no he llamado previamente por la cuestión de tiempo, pues me encuentro a decir, pues, ¿y usted quién es? ¿Y a qué viene aquí? ¿Y por qué viene, no? Claro. Entonces, siempre hay que contactar, expresarle y decirle que van a visitarla a una persona, ¿no? Porque verdaderamente hay muchas situaciones que salen por ahí de abuso, de engaño y demás, ¿no? Es cierto. Y además ellos lo expresan, ¿eh?
Claro, te lo expresan. Te lo dicen.
Pues sí, eso la verdad es que yo, mi madre también, pues yo lo aprecio ahora que la vida no está como antes. Entonces, si los jóvenes no nos fiamos mucho de cómo está la vida, los mayores tienen más desconfianza, como es normal, viven solos, entonces no se fían de quién pueda ir. Entonces, a eso voy yo también, que los familiares, pues vayamos el día que va a ir un médico a verlo, un trabajador social, lo acompañemos, le demos confianza y que ellos tengan confianza, porque solo es muy raro que una persona mayor hoy en día abra la puerta a un trabajador, aunque lo sepa, porque hay mucha desconfianza, porque ya sabemos la inseguridad que hay. Entonces, eso sí que lo he apreciado yo, que es muy importante, de darles confianza, pues por medio de un hijo, un cuñado, una hija, quien sea, que siempre esté ahí dándole confianza y decir, mira, que este señor viene a esto, y dejárselo claro, porque si no, sí que entiendo de que os encontráis con estos impedimentos, de que no abren, no confían. Entonces eso, y claro, y luego tener una vigilancia de que esa persona realmente esté bien atendida, claro, y se vaya.
Bien, pues decir que nos queda muy poquito para finalizar el programa del Café del Alzheimer, decir que es el último programa de la temporada, que bueno, a la vuelta, después siempre decimos de nuestra feria de Andújar, volveremos nuevamente a emitir otra nueva temporada del Café del Alzheimer. Pero volviendo un poquillo antes de finalizar, sabemos que este mes se están realizando las sextas jornadas de participación ciudadana, tanto en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza como en el Centro de Salud Puerta de Madrid, que nosotros desde la Asociación de Alzheimer, también la Asociación, pues distintas asociaciones, Asociación de Alzheimer, Parkinson, están colaborando en poner cuáles son las necesidades que nosotros desde las asociaciones tenemos y también, pues bueno, un poco decir pues qué tipo de servicios, qué tipo de terapias son las que nosotros ofrecemos. También, nuevamente, agradecer a los dos centros de salud, tanto Virgen de la Cabeza como Puerta de Madrid, pues contar, porque el centro de Virgen de la Cabeza son seis años los que están realizando la jornada de participación ciudadana y ya desde las seis siempre hemos estado incluidas en cada día, pues dentro de su calendario de actividades, que no son pocas las actividades que realizan, pues está en eso. De hecho, hoy el día 30, a las 11:30, ha estado la mesa informativa con terapia física aplicada a terapia a personas, perdón, con Parkinson dentro del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, donde los profesionales, el presidente de la asociación Parkinson de Andújar, la trabajadora social Eli y también pues nuestro fisioterapeuta se han desplazado al centro para poder acercar a aquellos pacientes pacientes que se encuentren ante problemas de memoria, como sería el inicio de un Alzheimer, que estamos muchísimas veces hablando sobre el deterioro cognitivo. También me señala nuestro compañero Paco que el día 26 de mayo, que fue el lunes, pues también estuvimos en nuestro centro de salud Virgen de la Cabeza. Digo también nuestro centro de salud porque de hecho yo, como también paciente, pertenezco a este centro y estuvimos pues hablando la importancia de las terapias cognitivas a través de las nuevas tecnologías para aquellas personas que están en una fase inicial de Alzheimer o en una fase inicial leve también de un deterioro cognitivo, en el que bueno, pues fue muy significativo porque lo que hicimos es la pequeña aportación del punto de vista en el soporte tecnológico que nosotros pudimos desplazar al centro de salud Virgen de la Cabeza, en el cual lo que hicimos pues fue escenificar un poco incluso a área del servicio sanitario, como fue Paco, que estuvo presente con nuestra gafa de realidad virtual, También llevamos lo que es la tablet, que es el programa de estímulo. Y bueno, y una de las maneras que se demuestra, pues bueno, cómo nuestras nuevas tecnologías, nuestras terapias a través de las nuevas tecnologías, estamos consiguiendo que un colectivo de usuarios y usuarias que están asistiendo a nuestro centro, pues se adapten, porque lo que hacemos es adaptar las tecnologías que hoy día tenemos todos a nuestro alcance, adaptárselo a través de las terapias a aquellas personas que están en una fase muy inicial y que se encuentran muy válidos, que incluso tienen la capacidad todavía de irse y venirse, desplazarse solo a nuestro centro. Bueno, ya sí estamos finalizando nuestro programa. Nuevamente agradecer la presencia de Paco Martínez, como tantas veces ha hecho, agradecer la presencia de siempre, nuestra presencia habitual de Eufrasio Navarro, y también como invitada a Mari Carmen Pérez, que va a cerrar nuestro programa y nuestra temporada del Café del Alzheimer con su poesía.
Para mí es un privilegio haber escrito este poema para esta asociación con la que tanto me solidarizo, ya que es una enfermedad triste. Aunque bueno, creo que siempre se sacan fuerzas para todo, para salir de todo en esta vida. Gracias Mari Carmen y Eufrasio por esta bonita oportunidad. Voy a leer mi poema. Quiero pensar que todo era un sueño y seguir recordando cómo jugaba de niño. Colía el chocolate con pan, la margarita en el campo, el pastel en el horno y mil besos en su juvenil rostro. Quiero pensar que todo era un sueño y seguir despertándome de nuevo, con toda mi más bella vivencia y recuerdos perpetuos. Quiero pensar y vivir los días cantando, como en una nube, pero si algún día mi mente quiere volar, no os preocupéis por mí. Seguiré siendo feliz en mi mundo de ilusión. Me imaginaré pajarillos arcoíris en el alma, soles por las ramas, flores por las calles, nubes en día grande. Me imaginaré un mundo multicolor, un beso y una canción.